De Hat, que me presente, soy un tipo corriente con una historia diferente. Salgo a la calle con la actitud de un campeón, porque he aprendido a quererme. Soy yo, los años me sientan bien. Mi cabeza no duerme y ahí que me puedas ver. Volver una y otra vez, contemplo la estupidez de pistas metidas en la obsesión de querer ser famosos por su LP y sonrío. Mi casa está en donde están los míos. Bombos y cajas encajan al ritmo que imprimo, los raps que me rimo es tan sencillo. Leer en mi corazón.
Ahí lo tenemos, ahí está, se está presentando, es el Chollín y esta mañana hablo con él. Es, bueno, el Chollín es muchas cosas, pero he cogido unas cuantas. Poeta, trovador, escritor, compositor y profesor de Jiu-Jitsu. Este tío, en comparación conmigo, está equilibrado. El que no está equilibrado soy yo, ¿no? Porque, fíjate, ahí haciendo radio, hablándole a un hierro, con una esponjita en el hierro, y llega un tío así como este que puede aportar un montón de cosas esta mañana. Hay que ir por él para que nos cuente cosas. Chollín, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Yo también le abro un micrófono mucho, ¿eh? Estamos más o menos igual por ahí.
Sí, yo me estoy volviendo loco, pero loco de alegría por tenerte esta mañana aquí para hablar de tu libro, de los directos, de los discos, de tu historia. Y te agradezco un montón. Al final, Jalón estaba sufriendo como un perro por el tema de la conexión tecnológica. Es que parece mentira. Mucha tecnología, pero a veces falla cuando no tiene que fallar, ¿eh?
No, pero claro, y aparte es eso, el nivel de dependencia que tenemos, que es que, claro, a ver, no me quiero poner abuelo cebolleta, pero antes cuando la televisión no se veía, le pegabas dos golpes en la parte de arriba. Ahora es que no tienes ni idea de qué hacer. Cuando algo no funciona, pues directamente pues ya se te queda cara de tonto y se acabó. No tenemos ninguna capacidad de maniobra.
Chollín, o le hablas al wifi, que puede ser que no te conteste, que también puede ser, ¿no?
Sí, lo más probable, sí.
Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Oye, no sé si te lo han dicho alguna vez en alguna entrevista, Chollín, tienes una voz súper bonita, ¿eh?
Yo qué sé, tío. Como eso es una cosa que no es culpa de nadie, es la que me ha tocado. Bueno, pero sí, alguna vez me dicen cosas de esas, y lo que pasa es que es lo que supongo que te pasa a ti y nos pasa un poco a todos, que cuando te dicen cosas chulas es casi mejor no creértelo del todo, porque si no te puedes convertir en tonto. Así que bueno.
Yo te lo digo con el máximo respeto y cariño, porque llevo muchos años ya en esto y sé distinguir cuando hay una voz bonita, cuando comunica, cuando dice cosas, porque no es por nada, con los años que llevo, por lo menos las voces sí que las sé distinguir. Y tu carrera también, Chollín. Oye, detrás del Chollín, ¿quién hay?
Es una pregunta muy amplia. Por una parte podría irme por un lado y decir que un gran equipo que trabaja conmigo, que no sé qué, no sé cuánto, y por otro lado, si es eso lo que preguntas, pues es un tipo que lo que intenta es estar lo más cómodo posible, que es una frase como muy egoísta, pero que es real. Yo utilizo mi música para, esto va a ser un poco feo, pero para escaparme un poco del mundo este que no me gusta. Porque con mi música trabajo con mis amigos y me rodeo luego de gente que me tiene cariño y que me quiere y a la que yo quiero también, ¿no? Cuando vas a hacer un concierto, la gente que viene a verte es tu gente. Cuando voy al estudio, pues trabajo con mi productor y con mis músicos. Cuando estoy ensayando, lo mismo. De modo que lo que he hecho ha sido inventarme un mundo con la excusa del rap, en el que estoy un poquito más cómodo de lo que creo que estaría en el mundo de fuera.
Pero cuando has dicho que igual no sienta bien o que igual es raro, ¿por qué? Si lo que has dicho es absolutamente coherente todo.
Bueno, lo digo por esa idea que tenemos, que puedo compartir también, ¿no? De que hay que, pues eso, hay que trabajar para tener un mundo mejor y todo lo demás. Claro, yo estoy de acuerdo, pero muchas veces es que, claro, el mundo es muy grande y las peleas son muchas. Y a veces lo que te apetece simplemente es eso, descansar un poquito y dejar de estar peleándote constantemente con un montón de gente ahí fuera, con las que sabes que al final no solo no vais a llegar a acuerdos, sino que muy probablemente pues terminéis discutiendo y gritando. Entonces, aunque reconozco que hace unos años yo era más de eso, más de testigo de Jehová, de salir ahí fuera a contar la verdad, ahora lo hago desde un punto de vista más eso, más recogidito, estoy más en mi sitio, no renuncio a la discusión ni a nada que se le parezca, pero sí que huyo un poquito más de lo que es pues la pelea, ¿no? La crispación, los gritos y todo eso.
Pues mira, fíjate si es importante lo que tú haces, Chollín, y te lo digo muy en serio, Porque yo tengo el libro delante y Siete Martes es una aventura que tiene que ver con un psicólogo, con más cosas que ocurren, con el mundo de una pija, con la novia de, con la enfermera, la novia de Edu, el psicólogo. Luego ya me contarás por qué has escrito esto, pero ¿te has dado cuenta de que Siete Martes tiene que ver con lo que está pasando actualmente? Después de la pandemia, está todo el mundo en manos del psicólogo. Todo el mundo va al psicólogo. No les queda ni una puñetera hora libre.
No, no, no es coincidencia, ¿eh? Tú piensas que yo escribí este libro durante la cuarentena, o sea, cuando nos encerraron en casa. Y yo, vamos, era plenamente, piensa que yo la pasé solo, estaba solo, y eso se hizo, no sé si duro, pero sí se hizo difícil, porque no tienes con quién compartir, de repente lo pierdes todas tus rutinas, ya no puedes salir a hacer lo que haces habitualmente, y en nuestro caso, pues, el trabajo tampoco, se separan los conciertos y con ellos los ensayos y demás, y estás todo el rato encerrado en casa, y fui más consciente que nunca de que necesitaba un psicólogo, ¿no? Un psicólogo que tenía que inventarme yo, y es el protagonista de la novela. Entonces, bueno, me sentaba delante del ordenador, así apagaba un poquito las noticias que estaban todo el rato diciendo cosas que yo no comprendía y que me llenaban de incertidumbre, y me creaba mi propia pompa, y ahí dentro pues ocurría lo que yo quería que ocurriese, ¿no? Y en ese sentido pues me ayudó mucho también en mi salud mental poder escribir esta historia.
Pues es una historia espectacular, Chollín, te lo digo muy en serio, es espectacular. Ahora te voy a hablar, porque a mí la psicología, lógicamente, por la parte que me toca por mi carrera, la psicología para mí es fundamental en mi vida y cada uno de los personajes que hay en el libro. Pero te toca hacer una pregunta, Chollín, y es importantísima esta pregunta. ¿Cómo cabalgas a dos tintas?
Mira, uno de los motivos estos por los que me senté a escribir la obra tenía que ver con, y eso yo creo que todos lo hemos visto, cuando empezó todo esto y se empezó a hablar que si mascarillas sí, mascarillas no, que si nos encierran, que si no nos encierran, etcétera, etcétera, una de las cosas que más vi y que más me descorazonó no fue el hecho de que nos encerraran y que hubiera una pandemia, que ya es bastante grave, sino de la forma en la que eso hacía que nos enfrentáramos unos con otros, ¿no? Amigos con amigos, hermanos con hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos tan convencidos de que nuestra visión es la única que negamos la posibilidad de la existencia de otras. Yo quería mostrar a través de la novela que no hay una verdad, y es una cosa que solemos decir mucho pero que no nos aplicamos habitualmente. Cuando leemos una novela normal, lo normal es que el narrador nos explique lo que pasa y nosotros nos lo comemos y ya está. Pero cuando hay varios personajes, lo que pasa es casi indiferente. Lo realmente importante es lo que perciba cada uno de los personajes. Y eso es lo que intento contar con la novela y con las dos tintas, ¿no? Son dos realidades diferentes. En una misma conversación uno sale convencido de una cosa y la otra sale convencido de la otra. Y ninguno de los dos tiene la razón y ninguno de los dos está del todo equivocado, ¿no? Son simplemente interpretaciones. Las interpretaciones son las que nos marcan todo, no la realidad, ¿no? Estamos como muy obsesionados por la verdad, como si la verdad fuera en sí importante, cuando bajo mi punto de vista no lo es. Lo importante es cómo la percibimos.
Te ha gustado escucharte hablar, pero esta pregunta que te voy a hacer ahora también tiene que ver un poco con la búsqueda interior tuya. ¿Cómo te metes en la mente de una pija, Carol, Blanca? ¿Cómo convives con Edu, el negro, psicólogo, la novia de Edu enfermo, Edu psicólogo, pero en el papel de Carol, que es una pija, que es azafata de vuelo, que tiene muchísima pasta y que sus problemas son el amor y tal? ¿Cómo te conviertes en mujer?
Eso es lo más difícil de la novela, con mucha diferencia para mí como autor. Era el reto. No, yo creo que nos pasa a todos los que creamos cosas, las que sean, que no nos queremos sentir demasiado cómodos en la creación. Necesitamos encontrar, pues eso, algo que superar, ¿no? Y en este caso era que fuera creíble el personaje de Carol. Claro, le invertí muchísimo más tiempo en ella que en Edu, porque, claro, o sea, Edu es alguien mucho más próximo a mí. Yo le entiendo, de hecho, le presto algunas de mis anécdotas personales, porque, bueno, somos colegas, ¿no? Pero con la otra era muy difícil. Y lo que hice mucho, pues eso, fue recuperar en mi memoria experiencias que he tenido con distintas personas, cosas que he leído, cosas que he vivido, y también, no lo voy a negar, mucha llamada de teléfono, ¿no? Hay un ejemplo súper pronto que, y es una chorrada, pero hay un momento en el que Carol se está desmaquillando, claro, ¿sí? Yo no tengo ni idea de cómo va eso. Entonces, pues tuve que llamar por teléfono y decir, bueno, ¿y cómo nos desmaquillamos, no? Y tomar apuntes. Me ha servido para aprender, y hay una cosa que creo que es muy chula, al menos para mí lo ha sido, y es que en algunas de las conversaciones en las que yo estaba convencido de que Edu era el que tenía razón, como quería darle el mismo peso a nivel intelectual a ella, de tanto razonar su punto de vista, me terminó convenciendo ella de que quizá la que tenía razón era Carol y no Edu. En ese sentido he aprendido mucho de ella.
Hay seducción, hay admiración, hay un poco de todo. Ese negro que lo para la policía y tal. Tú ahí convives en tantos martes, que Siete Martes además es una novela que tiene que ver con las siete sesiones de terapia de Carol con el psicólogo Edu. Hablas de racismo. Esto está ahora mismo en boca de todo el mundo, pero quizás, tú decías que la verdad es muy complicada, ¿no? Pero tiene que haber una verdad en todo esto. ¿Cómo se para el tema del racismo? ¿Cómo se para el tema de que veas una imagen por televisión? Si es que tú tienes la posibilidad de contarme tu visión, estaría muy bien, porque yo he visto varias escenas, no solo de fuera, aquí, de muchos sitios, ¿no? Donde se ataca desmesuradamente a esa gente, prácticamente pidiéndole el carné de identidad en la boca. Esto se ha visto en los últimos tiempos. ¿Cómo razonas desde, no sé si desde Siete Martes o desde el Chollín persona?
Pues desde mi experiencia personal y bueno, pues lo que llevo viviendo desde que tengo uso de razón, tengo claro una cosa, es que no podemos luchar contra el racismo si no tenemos una definición del racismo. Yo creo que lo que más daño nos ha hecho a la gente que lucha contra el racismo es que no exista esa definición. Lamentablemente encuentro demasiado a menudo la idea en las cabezas de las personas de que el racismo consiste en coger a una persona negra y quemarla y colgarla de un árbol, ¿no? Y eso no es racismo, eso es un asesinato, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, en el momento en el que cuentas o denuncias cualquier cosa que no sea eso, que no sea un asesinato salvaje o que no sea el esclavismo este que ocurría en los Estados Unidos, en el momento en que denuncias cualquier cosa que no sea eso, tu interlocutor normalmente tiende a pensar que eso no es racismo. O sea, que digan negro de mierda en un partido, pues no significa nada, porque al final, yo qué sé, al que el gordo le dicen gordo y al que tiene, siempre dice lo mismo, ¿no? Y al que tiene gafas le llaman cuatro ojos, yo qué sé, es que cada uno se fija en lo... Siempre es así. Entonces, no podemos luchar contra el racismo si no reconocemos que existe, si no reconocemos la existencia de esas minorías étnicas en España, porque esa es otra, ¿no? Se tiende a pensar que en este país solamente hay un tipo de persona y ese tipo de persona coincide con la persona blanca, bla, 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 bla. En el momento en que nosotros seamos capaces de entender que ese nosotros es mucho más amplio que la idea que se tiene del español y ya está, cuando entendamos que efectivamente esa diversidad existe y que no solamente es un anuncio de moda o de gafas, a partir de ahí podremos entender que esas personas que son diversas son, antes de diversas, son personas que tienen sus necesidades, que tienen sus problemas y que necesitan su hueco, igual que cualquier otro, que aportan lo mismo a la sociedad que cualquier otro, etcétera, etcétera. Estamos en un momento complicado porque ya tenemos partidos políticos que abiertamente señalan a aquel que es distinto, con independencia de si ha hecho o no ha hecho algo, como sospechoso, ¿no? Y vivir constantemente con la idea de que caminas por la calle siendo vigilado o siendo mirado de una manera diferente, con esa... ese grado de hostilidad, ¿no?, que implica el ser constantemente sospechoso, pues hace que tú automáticamente te sientas separado de esa sociedad que se supone que es la tuya porque no conoces otra, ¿no? Entonces, bueno, sin liarme mucho es eso. Yo creo que el racismo, para combatirlo hay que empezar con entender qué es el racismo, uno, y dos, reconocer que esas personas que están denunciando el racismo no son... pues, no es gente que se queja porque le divierte y porque le gusta, sino porque le duele, ¿no? Y le duele que ocurren este tipo de cosas en nuestra sociedad.
Antes de llegar a la desconexión, que haremos a las 10 y 27, 9 y 27 en Canarias, para todas las emisoras de BOM Radio 4G, la gente que nos escucha por la aplicación, por la web. Chollín, tengo una pregunta para ti. Tengo que hilar muy fino, no en la pregunta, no. Que, por ejemplo, negro. Si una persona es negra, hay que llamarla negra, es claro. Una persona negra. Eso de morenito...
subsahariano, no sé, sí. Qué, eso me parece... Pero eso tiene
pero
mucho
¿por
que
qué,
ver.
¿Por qué no hay algo uniforme que marque el nombre claro? Una persona negra es negra.
Claro.
Y eso no le puede ofender, entiendo, ¿no?
No. Vamos, es que no tiene... el sentido. O sea, igual que una persona blanca, si le dices blanco no se ofende, pues a una persona negra que le digas negra no se puede ofender. El problema viene cuando, históricamente, y no me quiero poner muy pesado, se entendió que el negro era inferior siempre. De modo que cuando una persona bien intencionada quiere describir a otra que es negra, no le llama negro porque en su inconsciente entiende que eso es un insulto. Entonces es como bastante tiene el pobrecito con ser negro como para encima decírselo. Vamos a inventarnos cualquier chorrada, cualquier eufemismo para que no se sienta mal, ¿no? Entonces vamos a llamarle pues eso, pues morenito, lo que te digo, no subsahariano, como si Subsahara fuera un lugar, ¿no? No sé, es que son disparates, pero que tienen que ver con ese inconsciente que al final terminamos teniendo todos, ¿no? Y según el cual ser negro ya es una maldición. Y como es una maldición y no quieres recordárselo a esa persona, pues entonces intentas no decírselo a la cara, aunque bien con tus amigos sí que dices negro y no dices de color ni tonterías de esas.
Antes de llegar, como te decía, a la desconexión, a mí me gustaría sentarme en tu diván. Vamos a ver, pero no Edu, el psicólogo, no. Con el Chojin, sentarme. El psicólogo se sienta con el otro psicólogo, es el Chojin. Me gustaría escucharte durante una sesión de una hora, solamente escucharte a ti y yo estar callado y aprender. Porque tengo la sensación de que hay mucha gente como tú que es auténticamente psicóloga y que es capaz de hacer una valoración de lo que le pasa a los demás y ajustarse en la medida exacta. Hostia, me gustaría, tío, sentarme en tu diván, que no sé si tienes un diván en casa o no. No sé.
Bueno, lo apañamos algo.
Me encantaría escucharte, ¿eh? En serio, y porque yo también necesito ir al psicólogo. Yo soy psicólogo, pero necesito ir al psicólogo. Y podría ser tú.
Claro, pero ¿sabes lo que nos pasa, amigo? Que cuando tú te dedicas a algo como a lo que me dedico yo, que es a pensar todo el rato, ¿no?, a hacer introspección constantemente, lamentablemente casi solamente hay un lugar al que llegar y es a conocerte cada vez un poquito mejor. Y cada vez que te conoces, pues encuentras cosas que te gustan a veces y a veces no te gustan y tienes que aprender a convivir con ellas. Y eso es para mí lo más importante. Entendiendo que todos somos más o menos iguales, que somos mucho menos diferentes de lo que nos gusta decir, en el momento en el que te conoces a ti mismo y eres experto en ti, casi te conviertes en experto en todos los demás, porque al final somos todos lo mismo.
Y tenemos los mismos problemas, que eso es verdad. Una cosita, vamos a la desconexión ahora. Me gustaría, Chojin, que eligieras, elige un artista que quieras escuchar una canción y la salida después de la desconexión a nivel nacional, para que las emisoras pongan su programación durante 3 minutos. Dinos un artista y saldremos con una canción de ese artista.
¡Oh, qué guapo! Marvin Gaye, hoy estoy con eso.
No me digas Marvin Gaye. Mi artista favorito, tío.
Eso es que tiene buen gusto, amigo.
¿Tú crees? Es que a veces me dice mi mujer, coño, solamente te gusta el Marvin Gaye. No, vamos a la desconexión y salimos con Marvin Gaye.
¿Okay? Desde que amanece apetece.
Estás escuchando Radio 4G. Radio 4G. Radio 4G. La mejor música.
Mother, mother, there's too many of you to cry. Brother, 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 there's far too
Imaginar que en esta mañana iba a hablar con el Chollín y que íbamos a coincidir en el gran maestro negro Marvin Gaye con este What's Going On. ¿Qué está pasando? Pues que tenemos un punto de coincidencia, bueno, tenemos más, pero tenemos este punto de coincidencia porque es mi artista negro favorito por encima de Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson no era del todo negro, pero bueno, te quiero decir que al final coincidimos en Marvin Gaye, que yo creo que es una exageración lo de este tío.
Yo lo estaba escuchando y aunque sé que no me toca preguntar a mí, te tengo que preguntar, y porque me interesa mucho tu opinión. O sea, ¿tú crees que para hacer esto, hacer lo que hace o lo que hacía tan chulo, de verdad tenías que ser una persona tan atormentada? O sea, si hubiera sido un hombre feliz, ¿nos hubiera regalado la música que nos dio?
Imposible. Solamente se llega a la perfección por el sufrimiento.
Wow.
Y era un tío que vivía sufriendo siempre en todos los sentidos. Eso lo sabes tú. Y también te digo una cosa. Ahora que estamos hablando y que nunca habíamos hablado, Chollín, te lo digo en serio, yo creo que parte de ese libro, Siete Martes, que ahora me dirás dónde se puede comprar para que la gente lo compre, lo disfrute, lo lea, lo acaricie y tal, ahí hay mucho sufrimiento. Tienes que haber sufrido como un perro. Y te digo por qué. Porque son muchos personajes, hay amores tóxicos, te tienes que meter en el sufrimiento. Si no te metes en el sufrimiento, no puedes contarlo.
Sí, desde el punto de vista general del artista, eso es algo que me preguntan mucho y que, claro, a fuerza de que te lo pregunten tienes que pues eso, que bucear en ti y ver que cuál es la respuesta. Yo creo que sí, que efectivamente lo más puro a nivel creativo se alcanza después de, o durante, mejor, durante el sufrimiento. Ese es el motor más puro para a la hora de crear, sí. Y en este caso en concreto con Siete Martes es eso. Yo creo que si tú quieres, porque claro, antes de que escritor obviamente soy lector, ¿no? De modo que yo, claro, tengo una vida entera de experiencia leyendo libros y me he dado cuenta muy a menudo de que me engancha más una historia cuando el personaje que la vive es real, ¿no? Y la realidad se entiende mucho mejor cuando esa persona pues sufre, porque todos sufrimos, ¿no? Y sobre todo cuando finge que no sufre, pero sabes que sí lo tiene dentro, que es un poco a lo que juego también en la novela, que es lo que hacemos, creo, en general todos. ¿Qué tal estás? Bien. Porque claro, no te vas a parar ahí a contarle a la persona que te ha preguntado cómo estás realmente, ¿no? Al final todos tenemos nuestras zonas oscuras y las reconocemos en los otros y nos sentimos identificados en ellas.
Como la obra de Stevenson, somos el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto está más claro que el agua. Y siempre queremos ser Jekyll, pero hay veces que somos Hyde. Hablabas de leer para escribir. Me imagino que has tenido que leer mucho. ¿Cuál es tu libro favorito, Chollín?
Es que no lo sé, tío. O sea, también me lo han preguntado muchas veces y es que yo creo que eso es imposible contestar porque es como nos pasa con
yo tengo uno, Luego te diré el mío,
Sí. Yo no sé, yo suelo decir que mi libro favorito, o al menos no sé si favorito, pero uno de los que me ha marcado y es de los pocos que he leído varias veces, porque hay tantos libros que repetir lectura muchas veces me cuesta, es 1984 de Orwell. Lo he leído muchas veces. Pero no te sabría decir, porque depende del momento. Hay momentos en los que te apetece leerte una biografía de alguien, un personaje que te parece interesante, a veces te apetece leerte simplemente una novela que te entretenga y ya está. Otras veces quieres aprender cosas y te lees un ensayo político. Pues claro, es que depende de tu estado de ánimo, te apetece una cosa o te apetece otra, como ocurre con las canciones también. ¿Pero cuál es el tuyo?
Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe.
Wow, qué grande.
Y ese tampoco sufrió, Ese sufrió y para quitarse el sufrimiento tomaba drogas y más drogas y más drogas y más drogas. Y el pozo y el péndulo. Y el hundimiento de la casa Hashe, que me parece una de las grandes, de los grandes relatos de Allan Poe.
Sí, yo con él aprendí lo que era, espérate, no voy a decirlo mal, la catalepsia, ¿no?
Sí, señor.
La
catalepsia de su esposa, que era su prima hermana joven, que con 12, que se llamaba, te lo digo ahora, se llamaba Annabel Lee.
Ajá.
Annabel Lee era además la catalepsia, que luego la descubren, que tenía el pelo blanco porque había intentado salir del ataúd cuando la entierran. Bueno, es que es tan atormentada la vida de Edgar Allan Poe que te quería decir esto, pero ahora sí que es necesario, antes de hablar de los personajes, y te voy a preguntar quién tiene razón de los tres, antes, ¿dónde se puede comprar Siete Martes? Es importante que tenemos aquí al Chollín, que ha hecho esto Coño, que la gente se pueda comprar el libro, sería lo suyo, ¿no? ¿Dónde se puede comprar?
En realidad es sencillo. Creo que prácticamente en cualquier librería, si por lo que sea no estuviera, pues se la puedes pedir a tu librero y te la trae. Y, pues claro, lógicamente en todas estas plataformas, pues Amazon y demás, también está. No es difícil encontrarlo. Afortunadamente ha ido bastante bien. Estamos ahora ya por la tercera edición, cuando salió hace como, no sé, 4 meses, creo, una cosa así. Y bueno, pues ahí está prácticamente todo el sitio. O cualquier lugar donde vendan libros, si no lo ves, lo pides y te lo traen seguro.
La librería del barrio, la más cercana que tengamos, la Casa del Libro, se me ocurre. Estoy diciendo una marca, pero me da igual. Yo creo que es un sitio donde cuidan mucho la lectura.
Claro.
Me da la sensación y que ahí se puede pedir 7 martes el libro del Chollín. Chollín, ahora viene cuando te tienes que mojar, macho.
A ver, tío.
¿Quién tiene razón en esa historia? ¿Carol, Edu, Nana?
Todos.
¿Ninguno? ¿También puede ser?
¿Ninguno? No, yo me apuesto más por el todos que por el ninguno, porque como también la razón es una cosa, creo, que es subjetiva, al final todos creemos tener razón, así que yo como observador externo, que soy el que lo escribe, pues le regalo la razón un poquito a todos. Y también al lector, porque al final la persona que lo lee también es protagonista del libro. Así que a la conclusión a la que llegue aquel que lo ha leído, pues también tiene razón, no lo sé. Al final, cuando estamos hablando de relaciones entre personas, es más fácil posicionarte cuando tú has tenido una experiencia previa que se parezca a la de uno u otro, ¿no? ¿No te parece?
¿Es tu caso?
Sí, yo creo que sí. Ya te digo, te comentaba antes, yo soy, claro, estoy muy cerca de Edu porque, claro, tengo mucho en común con él. Y tiendo a pensar que el que tiene razón en general, pues eso, es él, que es más mi voz la suya que la de los otros personajes. Pero como te he dicho antes también, hay veces que de repente empecé una discusión convencido de que iba a ganar Edu y al final no ganó. Entonces, yo creo que esto está muy bien, que eso es grande que también, y que la razón también depende del estado de ánimo en el que estás, del momento por el que estás transitando, de mil cosas, del día que estás leyendo ese párrafo en concreto. Y eso es genial. Yo creo que debemos, y esto ya me voy a meter al rollo un poco político tonto, ¿no? Pero que deberíamos tener esa flexibilidad de entender que hay que relajarse un poco, que no hay que defender las ideas a muerte como si fueran tus hijos, que las ideas se pueden cambiar, que no pasa nada, y que nos podemos confundir y que no pasa nada también, y que podemos vivir teniendo frío y calor el mismo día y no pasa nada, y que alguien te recrimine y te señale con el dedo y te diga, no, pero es que dijiste que tenía frío ayer. Bueno, sí, pues ayer tenía frío, pues ahora ya no, ¿cuál es el problema, no? Estamos, creo, demasiado obsesionados con encerrarnos nosotros mismos en las ideas, y cuando debería ser al revés. Las ideas están para servirnos, no nosotros para servirlas a ellas, ¿no?
Yo te estoy escuchando, Chollín, y estoy flipando. Me encanta escucharte, tío, porque tengo la sensación de que el sentido común se ha apropiado de ti. Yo no lo tengo, ¿eh? Yo seguro que no lo tengo. Y fíjate, si no lo tengo, que te estoy escuchando, que tengo el disco, el libro, 7 martes, delante mío, y que lo estoy flipando, estoy deseando poderlo leer, porque no he tenido tiempo de leerlo todo, pero aunque no voy a decir nada más, la gente que me ha contado que el final es un final... La gente no se va a esperar el final de 7 martes, ¿no?
No, de hecho, todas las... Bueno, en general, los comentarios que me hace la gente por la calle o bueno, cuando me encuentro con quien sea...
¿Qué te dicen?
Claro, es que no puedo decirlo, porque si lo digo,
claro,
me cargo...
Claro, es verdad. Pero que han disfrutado, sí, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, o sea, de hecho, ya te digo, para mí lo más bonito, tú sabes que yo me dedico a la música, y esto de la literatura, digamos, el libro, en formato libro, pues es algo que he hecho, pues eso, de manera puntual. Y yo tenía, pues, un poquito de miedo, si quieres, porque yo estoy muy seguro con lo que hago con la música, porque llevo un montón de años haciéndolo, pero no lo estoy tanto cuando escribo una novela, ¿no? Entonces estaba un poco inseguro, no sabía cómo se lo iba a tomar la gente, y sin ningún lugar a dudas, lo mejor que me ha dado este libro es la forma en que la gente se lo ha comido. Porque te vienen y te dicen, me lo leí en 3 días, es que no podía parar, empecé y es que no podía parar, y el ritmo y el no sé qué, no, todo el mundo...
Me están diciendo por aquí que eso te jode enormemente.
Sí, un poco. que un poco.
Pero ¿cómo, cómo se explica eso que te jode? Porque a ti te ha costado un huevo y has dicho...
Claro, o sea, yo entiendo, ¿eh? Entiendo que cuando te lo dicen con la mejor intención, porque es como diciendo, mira, fíjate, tío, no podía parar, ¿verdad? Pero por otra parte, claro, tú dices, vamos a ver, o sea, yo he tardado tropecientas mil horas en escribir esto, en pulirlo, en darle cariño, en cambiar esta letra por esta otra, por aquello de los matices y tal, y tú, jo, macho, o sea, saborealo un poco, ¿no? Que es un poco lo que creo que nos ocurre cuando vemos una serie. Yo tengo un primo, es una chorrada, ¿vale? Pero tengo un primo que se vio Juego de Tronos a que hará 3 meses, no se lo había visto, y se vio todo Juego de Tronos, pues eso, en semanas. Entonces, claro, yo estaba enfadado con él porque entonces si haces eso, entonces no estás disfrutando de la serie ni de la trama. No te acuerdas ya de los nombres, no sabes, ah, pues esto no me acuerdo qué era, porque claro, está atracón de información, ¿no? Pues es un poco lo mismo, saltando las distancias, claro, lo que ocurre con una novela. Pero yo también, insisto, como lector también me ha ocurrido que de repente pues coja ahí una y te engancha y, oye, pues no te apetece condurarla, pues ya está, te la lees del tirón y fuera.
El libro se llama Siete Martes y es una experiencia donde conviven un psicólogo, la enfermedad del psicólogo, la enfermera, la novia, Carol, la chica que tiene la relación tóxica. Hay muchas cosas que tengo la sensación, Chojin, y si me equivoco me lo dices, que tienen mucho que ver con lo que le pasa a muchas personas en la calle todos los días.
Claro, sí, sí, sí.
Convives con una enfermedad, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir impartiendo tus clases. En este caso, el psicólogo que tiene que dar sus conferencias y su análisis con la gente que aparece en su diván. Claro. Es que es todo normal lo que le pasa a la gente todos los días. Lo que pasa es que aquí hay más cosas, lógicamente, ¿no?
Sí, no, pero que aparte es eso, tú tienes, que es la siguiente parte, ¿sí? No es que tengas que vivir con ellos, sino que tienes que fingir que no lo tienes en un momento determinado, según con quién estés hablando, o que si lo tienes, que no te está causando tanto dolor como te causa realmente, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos rodeados de gente que nos importa, y cada vez que yo le digo a alguien que me quiere que tengo un dolor, le estoy haciendo daño a esa persona. De modo que hay veces que renuncio a ser sincero para calmarle a ella, ¿no? Y al final, pues, vivimos así. Y yo creo que todos esos personajes de novela, que pues eso, si quieres, planos o súper rectos o súper perfectos, están muy bien porque nos gusta imaginar ese tipo de vida, pero no son en absoluto reales, ¿no? Yo creo que al final las historias más increíbles son las que vive nuestro vecino del tercero, si es que somos eso, si es que no somos más, y la pena llega y el dolor llega y se supera, y últimamente estoy escribiendo unas cosas, unos raps de los míos y tal, ¿no? Entonces contaba un poco que normalmente cuando estamos abajo siempre nos consuela pensar que eso se va a acabar, ¿no? Porque al final es, porque es real. Lo que ocurre es que cuando estamos arriba no nos damos cuenta de que eso también se va a acabar, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que al final todo esto es una noria y que vas a estar arriba un día y abajo otro. Y es inevitable y no hay ningún libro de autoayuda que vaya a cambiar eso. Cuando estés arriba, aguanta todo lo que puedas, disfrútalo todo lo que puedas, porque vamos a bajar. Y cuando estemos abajo, pues oye, aguanta la respiración si tienes que aguantarlo, maldice, dale un bofetón a la pared y espera, porque vamos a volver a subir y vas a volver a subir, es así.
Un lugar con una luz tenue, con un sofá, con un diván, hay un psicólogo, Edu. ¿Edu va a pasar más consultas?
Después de la historia.
Sí.
Pues ha habido tanta gente que me lo ha dicho que tengo que confesar que he empezado ya a esbozar alguna historia de lo que podría ser lo que pasó a lo mejor el siguiente martes al séptimo. Es posible. Es un personaje que ya está creado, con el que me siento muy a gusto y que creo, además, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que al final el hecho de que haya un psicólogo que sea protagonista te abre la puerta a infinitas historias, porque en tu despacho, en tu, no sé cómo lo llamáis, bueno, en tu sala, donde tratas a la gente.
Sí, 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 claro, en el diván, en tu consulta, sí.
Esa es tu consulta, perdón. En tu consulta, claro, entra gente de todo tipo y te da una posibilidad casi casi infinita de contar historias relacionadas con lo que sea, ¿no? Porque, claro, la consulta de un psicólogo, claro, es que no hay un sitio en el que puedan ocurrir más cosas, digamos, ¿no? Entonces, sí, es un personaje que me parece lo suficientemente interesante como para a lo mejor seguir investigando ahí.
Yo quiero despedirme hoy con algo que espero que te sorprenda. Me dirás, este lo ha buscado. Luego despedimos con una canción, pero tengo que preguntarte por tu proyecto musical. Tú eres rapero, tú eres compositor. Tenemos que hablar de las cosas que estás haciendo. ¿Dónde vamos a poderte disfrutar? Próximos conciertos, donde vamos a poder reír y llorar. Que es una frase que tiene que ver contigo mucho, eso de reír y llorar. ¿A que sí? ¿Cuándo te vamos a disfrutar riendo y llorando en un concierto? ¿En qué sitio? ¿Tienes preparado algo?
Sí, ya estamos intentando hacer vida normal después de todos estos meses, ya han sido 2 años prácticamente. Aquí en España tenemos cerrados de momento, en principio, solamente 3 conciertos, porque este año lo vamos a dedicar mucho a Latinoamérica. Vamos a estar en Alicante el mes que viene.
El 11 de marzo, sí. Eso en la Sala Babel de Alicante.
En la Sala Babel de Alicante, efectivamente. Antes de eso, hacemos cosillas en... además, es que me ha gustado, te quiero invitar personalmente al Café La Palma de Madrid. Ahí hacemos unas cosas a las que he llamado yo un buen club, y que se parece a esto que decimos de lo del diván, porque son espectáculos solo para 54 personas, sin guión, donde nunca sé qué es lo que va a ocurrir. Yo llego ahí con mi DJ... saludo a todo el mundo que entra, le recibo a todos y cada uno de ellos, y me siento enfrente de ellos y digo, bueno, pues nada, ¿qué hacemos? Y a partir de ahí se crean siempre cosas como súper especiales, ¿no? Porque son prácticamente 2 horas de hablar unos con otros. Evidentemente tiene que haber música, ¿no? Porque para eso vienen. Pero yo no sé qué música va a sonar
Tengo aquí fechas, espérate, que no se me pase. El 23... el 16 de... ya del 3, porque este es el 23 de febrero, este mismo mes, en el Café La Palma, el 16 de marzo y el 30 de marzo. Estarás en el Café La Palma con un buen club. Eso de psicólogo, porque te sientas ahí con 54 personas y a ver qué pasa, ¿no?
Sí, pero eso es un poco de... porque los psicólogos, al final también nuestros amigos son nuestros psicólogos también, ¿no? Cuando tú te juntas con tus colegas y les cuentas un poco tu vida y ellos te dicen, ves, es este que no te conviene y todo eso, no te convenía, al final te están jugando a eso, ¿no? Pues es lo que hacemos, nos juntamos un grupo de amigos, por eso ya se llama un buen club, ¿no? Porque me gusta pensar que la gente que viene al final son colegas, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, invitado estás para que te pases algún día. Y luego pues nos vamos a Latinoamérica, que vamos a estar en abril, vamos a hacernos 18 bolos, 14 en México, 4 en Colombia, en muy poquito tiempo.
Vaya agenda,
sí,
¿eh?
Va a ser un palizón, sí. Y luego eso será el primer viaje, que nos vamos en abril, como te digo, y luego ya volveremos otra vez a hacer el Cono Sur y demás. Así que, bueno, en principio, pues, hasta arriba de curro, que eso está guay, y grabando temas nuevos, porque, claro, al final hay que dar de comer al monstruo, ¿no? Hay que hacer música.
Sí, que es lo tuyo, que también te gusta mucho, con ese proyecto musical que tú tienes y que haces disfrutar al personal. Te voy a ser muy sincero, ¿eh? Hay oyentes que dicen que ganas de verlo en directo. Pues que sepáis que las fechas son en el Café La Palma de Madrid, un buen club, el espectáculo del Chojín improvisado con la gente, el 23 de este mes, el 16 del mes que viene, marzo, el 30 de marzo, y luego también esa gira por México, las fechas que has dicho, y el 11 de marzo, en la Sala Babel de Alicante. Yo te estoy escuchando y yo tengo... te voy a decir una cosa que te va a resultar un poco curiosa. Yo tengo una necesidad muy grande en mi vida de admirar a personas. Quiero que sepas que te admiro, tío. Esta mañana he estado escuchando lo que dices. ¿Cómo hablas? ¿Cómo construyes el ambiente, tío, y cómo relajas al personal? No, te lo digo en serio. Oye, que llevo ya unos cuantos añitos
sí,
te estoy escuchando, tío, y digo, joder, a este tío lo admiro porque tiene un equilibrio que yo no tengo, coño.
Bueno, yo qué sé, le buscamos, ¿no? Buscamos el equilibrio y a veces sale y a veces no. No lo sé, ya te digo, yo te agradezco mucho de verdad tu declaración. Y nada, sobre todo viniendo de ti, porque bueno, sabes, esto te lo han dicho 30.000 millones de veces, claro, tú eres una persona que ha sido muy importante para mucha gente sin tú saberlo, ¿no? Entonces, bueno, que vengan esas palabras bonitas de tu parte, pues joder, me encanta, muchas gracias. Y lo de la invitación iba en serio. Si te quieres venir a esto, vente.
Iré, ya que lo estás haciendo, haré todo lo posible por estar. El único problema que tenemos son los madrugones de aquí, que son bestiales, pero...
Claro.
Pero si tengo la posibilidad, me encantaría ser uno de los 54 que está en un buen club. Y te quiero despedir con algo que te emocione. Tú hablabas antes de la catalepsia. Hablabas antes de Annabel Lee o de la historia de Edgar Allan Poe, y hay una canción que está incluida en el primer disco que hizo Alan Parsons, que se llama Historias de Misterio e Imaginación, que se llama Tales of Mystery and Imagination, para mí uno de los mejores discos de la historia de la música. Hay un trozo que se llama The Raven, El Cuervo, que es una historia de Alan Poe, que él musicó en este espectáculo. Te lo dedico a ti, Chojin.
Bien, amigo, muchas gracias, hombre.
¿Te gusta? The Raven.
Me encanta, tío.
Alan Parsons Project. Escucha. ¿Te ha parecido Alan Parsons Project con The Raven?
Me flipa, me flipa. Nada, ya estamos hablando de un señor, pues claro, que, en fin, en el mundo de la música, pues, pues ha sido todo, todo, todo. Así que...
El hombre que empezó con los Beatles, el tercer ingeniero de sonido, el que llevaba los cafés a Josh Martin y Brian Epstein en los Beatles, fíjate lo que ha sido luego. Chojin, gracias por todo. Que sepas que desde las 6 de la mañana hasta ahora ha estado Íñigo Jalón en los mandos, que ha sido el que te llamó, que se entusiasmó para poderte entrevistar, que me pasó ese entusiasmo a mí, y luego Esther La Paz llega a partir de las 11 de la mañana. Que gracias por esta conversación que hemos... No, esto no ha sido una entrevista, ha sido una conversación, ¿te das cuenta?
Estoy de acuerdo, sí. Muy agradable, además.
¿De verdad?
Sí, de verdad.
Pues
sí,
la próxima vez que sepas que aquí me tienes para lo que tú necesites.
Bien,
tengo delante mío 7 martes. Empieza a trabajar en el octavo, ¿vale?
Ok.
Hasta luego, Chojin. Gracias. Figura.
Desde que amanece apetece, en Radio 4G.